Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en este primero de mayo, soleado aquí en Madrid, al menos en el barrio en el que yo hago el programa. Buenas tardes a la gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Icíar, a principios de marzo, se quedó sin trabajo. Trabajaba limpiando un teatro y el teatro se cerró y se acabó el asunto. Se fue a su casa, pero la empresa en la que trabaja le llamó a los pocos días y le preguntó si estaba dispuesta a trabajar en IFEMA, en el hospital de campaña que se había montado de forma urgente para atender a los infectados con el COVID. Icíar no se lo pensó dos veces. Dice Icíar que ya tiene para trabajar, que ya tiene que trabajar para comer y que alguien tenía que limpiar ese hospital. Así que se dejó el miedo en casa y hasta hoy ha estado entrando en el turno que comienza a las 7 de la mañana. Ha fregado suelos, eso sí, de un modo diferente a como lo hacía hasta ahora, con dos cubos. Un cubo rojo, donde había agua con lejía, y un cubo azul, donde había agua limpia. La fregona había que mojarla en el cubo azul y escurrirla en el cubo rojo. Hoy se ha cerrado ya el hospital de IFEMA, que ha atendido a 4.000 pacientes de coronavirus, que ha tenido 1.350 camas y 16 de cuidados intensivos. 1.000 sanitarios han trabajado, entre ellos Icíar. Ha habido aplausos al concluir este episodio que se recordará mucho tiempo. Y ha habido palabras de agradecimiento de los últimos enfermos que estaban en el hospital de IFEMA. Gracias, gracias. Pues que se oiga la palabra gracias entre los que han sufrido no es poca cosa. No sabemos dónde trabajará a partir de ahora Icíar. Es muy probable que con esa claridad que tiene sobre la necesidad, yo tengo que trabajar para comer, y con su disposición a adaptarse y a cambiar el modo de hacer su trabajo, le será fácil encontrar un nuevo empleo. Ojalá todos tengamos, por lo que viene, percepción clara de cuál es nuestra necesidad, poco apego a lo que fue el mundo hasta ahora y disposición al cambio. Esas actitudes, decía, seguro que nos van a ayudar mucho. Hoy la cifra de los nuestros que se han marchado ha aumentado a 289 víctimas, ha repuntado ligeramente. Nada de lo que son, de lo que fueron, se pierde para siempre. El gobierno ha hecho un avance del cuadro macroeconómico, dicen algunos que es poco creíble, pero un cuadro macroeconómico que nos va a llevar a una tasa de paro del 10%. Y estamos pendientes, leyendo, vamos a estar leyendo muchas órdenes ministeriales. La que estamos leyendo ahora es la de Sanidad, que rige las salidas a partir de mañana. Por ejemplo, nos hemos enterado de que los mayores que están en las residencias no van a poder salir a dar paseo. Un columnista de un periódico cita ahí una frase de Jorge Enrique Adón, un poeta ecuatoriano, que escribía: cuando sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros. Seguramente, ya antes de que todo esto sucediera, dábamos muy por supuesto, muy por sabidas, las respuestas a preguntas que no nos hacíamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy también aquí en este programa en la tarde vamos a conocer a Esther Rocha. Puede que no te suene, pero él ya juega al rugby en el equipo de Boadilla. Estos días ha dejado de lado el deporte, también su carrera como aparejadora, para echar una mano en el campo, en su pueblo de Guadalajara, en Fontanar. Ahora trabaja como temporera del espárrago. Y vas a conocer también a David, que ha pasado el coronavirus, pero tuvo un detalle para el paciente que iba a ocupar su cama en el hospital. Le dejó una carta explicándole las necesidades de su compañero de habitación, con consejos para comunicarse con él, ya que no podía hablar bien. Vas a escuchar su historia a partir de las 4. Y hoy es el Día del Trabajador, es 1 de mayo, nos pilla la mayoría teletrabajando. ¿Qué cosas te han pasado mientras teletrabajabas? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas haces bien o mal? Rosa Rosado, ¿qué le preguntamos a los oyentes?
Pilar, también pros y contras de trabajar en casa, porque teletrabajar en nuestro hogar tiene sus inconvenientes, como nos cuenta este ingeniero de sonido.
pues estaba perfilando en mi home studio los audios y vimos como que de la cocina empezaba a salir la fiesta de la espuma. Se nos ha estropeado el lavavajillas y el lavavajillas empezó a escupir espuma, pero no lo podéis imaginar.
La fiesta de la espuma.
Ya te digo. Bueno, ¿qué te ha pasado teletrabajando? ¿Qué has aprendido? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, pero estamos en el último fin de semana antes de que el fútbol se vuelva a poner en marcha. Eso sí, no sin polémica. Está todo preparado para que el fútbol vuelva la semana que viene al trabajo. Hay quien todavía no se lo cree y anoche por eso le hicimos la pregunta en el partidazo al presidente de los médicos de la Liga.
¿En España vamos a tener Liga? ¿Sí o no?
Te voy a dar un sí, fíjate.
La Liga va a volver, dice el doctor Rafael Ramos, presidente de los médicos de la Liga. Bueno, de momento, Dani Asenjo, este es el plan para el regreso del fútbol la semana que viene.
Un plan que nos acerca a un posible inicio de la competición. Los primeros test a los equipos de primera y segunda se van a realizar entre el martes y el jueves de la semana que viene. A partir de ahí habrá que esperar 48 horas para saber los resultados. Si todo va bien, los entrenamientos individuales empezarían entre el jueves y el sábado. Poco a poco habrá que ir quemando estas fases con la intención de que la Liga vuelva entre el 7 y el 28 de junio, dependiendo siempre de la evolución de la pandemia.
Pero ahora, atención, es la gran polémica, el debate social, los test a los futbolistas. Nadie quiere asumir la decisión. Ayer el gobierno, de hecho, les pasó la pelota a los médicos de los clubes y la pregunta evidente, Carlos Sáez, es ¿qué dicen los médicos?
Tú lo has dicho, Muni, el ministro de Sanidad señaló que los test han de ser con prescripción médica a los futbolistas y, según dijo además Salvador Illa, son los médicos de los clubes los que tienen la responsabilidad de decidir quién pasa y quién no pasa los test. Algo que no está nada claro para los médicos de los clubes. Habla en el partidazo el doctor Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos de Fútbol.
Pero también tenemos un lío, cada día nos complica más la vida a pesar de nuestra buena intención. O sea, nosotros no tenemos que tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una cuestión que excede lo nuestro. Nosotros somos especialistas en medicina deportiva, en este caso en el mundo del fútbol, pero tomar decisiones sobre un tema de sanidad global, nos hemos quedado un poquito fríos con las declaraciones.
Los médicos quieren que el gobierno se moje. ¿Y la Liga qué dice de todo esto, Isaac Fouto?
Bueno, la Liga ya ha informado a los clubes a través de una circular a los clubes de primera y segunda que la semana que viene, del 5 al 7 de mayo, van a pasar esos test, requisito indispensable para volver a los entrenamientos. El CSD autoriza esos test, pero con la última orden ministerial del 13 de abril. Pero desde la Liga se amparan en la Ley de Prevención de Riesgo Laboral para garantizar la salud de todos los trabajadores. Además, ya cuentan con esa prescripción médica, ya que la adquirieron en el momento de comprar los test. El fútbol es un deporte de contacto, un futbolista puede ser asintomático, así que los médicos de los clubes tendrán que prescribir a todos los jugadores para ese riesgo de contagio. Irene Lozano, hace unos minutos en AS, deja todo en manos de los responsables médicos de la Liga, como se hace en otras empresas.
En el protocolo lo que se prevé es que se puedan, bajo ciertas condiciones, efectivamente, y entre ellas la prescripción médica es desde luego prioritaria, se van a poder realizar test bajo esa prescripción médica. Y los médicos de los clubes van a ser los responsables de llevar a cabo el protocolo.
Los futbolistas llevan mucho tiempo reivindicando que los test sean condición indispensable para volver, así que ¿cómo ven la situación, Gemma Santos?
Bueno, en el sindicato AFEN, el sindicato de los futbolistas, aplauden la decisión porque era eso precisamente lo que han pedido desde el principio, Muni, que fueran las autoridades sanitarias las que autorizaran los test a los jugadores. Pero aún hay un tema que sigue preocupando mucho en AFE y así lo expresaron ayer de nuevo en la reunión. ¿Qué es lo que pasaría si hay un contagiado cuando comiencen los entrenamientos colectivos?
Ahora, ¿alguna opinión más del fútbol español? Por ejemplo, en el Sevilla ha hablado el director deportivo Monchi del regreso, José Manuel Oliva.
Exactamente, lo ha hecho en una entrevista concedida a la televisión española en la que asegura que la vuelta a la actividad va a ser dura, pero que las autoridades sanitarias están dando los pasos en firme y sin prisas para que los futbolistas vuelvan a entrenarse. El director deportivo del Sevilla espera que el protocolo que hay firmado se cumpla y explica así cómo será la extraña vuelta a la actividad.
lo que nos vamos a encontrar el día que se pueda reanudar la competición va a ser algo distinto, que no va a haber público. La vuelta a la normalidad va a ser difícil, va a ser dura. Están dando los pasos necesarios para que podamos volver. Y ahí lo que me preocupa es que cumplamos los protocolos. Me preocupa, en primer lugar, la salud. Me preocupa también, evidentemente, porque soy el director general deportivo de un club, me preocupa la estabilidad económica de los clubes.
Bueno, todo preparado en principio para que la semana que viene vuelva el fútbol español al trabajo. No a jugar, de momento, a entrenarse y con los test. Pero atención, porque la Liga Española quiere volver, pero la francesa ya ha dicho adiós. ¿Y está Francia intentando que no se reanude ninguna liga, Andrea Peláez?
Es noticia del diario francés Le Parisien, y sí, en esta se asegura que el presidente Emmanuel Macron habría instado a la ministra de Deportes francesa a mantener conversaciones con sus homólogos de Italia, Alemania, España e Inglaterra para que no arranque hasta pasado el verano la actividad deportiva por la pandemia del coronavirus. El presidente francés querría que las grandes ligas europeas sigan sus pasos, como los de Holanda y Bélgica, que como sabemos ya dieron por terminada su temporada 19-20. Le Parisien ya confirma que Francia habría hablado con Italia y Alemania y aún debería hacerlo con España e Inglaterra.
Vamos a ver hasta dónde llega eso. De momento, ayer se hizo oficial, Fernando Evangelio, el cierre de la Liga en Francia y se ha liado una gorda.
Sí, el Paris Saint-Germain se convirtió ayer, Muni, en el campeón de Francia por novena vez en su historia, a falta de la disputa de 10 jornadas y después de que la Liga Francesa ratificara el final del campeonato, ordenando la tabla por un promedio entre puntos obtenidos y partidos jugados porque había un partido pendiente. Con ese criterio, Marsella y Rennes acompañarían al PSG a la Champions, Lille, Niza y Stade Reims jugarían Europa League, a falta de saber si pueden disputarse en agosto finales de Copa y Copa de la Liga, Amiens y Toulouse a segunda, Lorient y Lens a primera, y ahora se abre, como decías, el turno de los indignados. El Toulouse anuncia que recurrirá a su descenso, la presidenta de la Liga acusa a los presidentes de los clubes de que les sobra ruido y testosterona, y Canal Plus da por concluido su contrato de televisión.
Mucho lío en Francia, lío también en Italia, donde la Asamblea de la Serie A ha votado esta mañana a insistir en acabar la competición. Y atención, el lunes varios equipos vuelven a entrenar, Álvaro Morricetti.
Así es, Munilla, mientras se sigue discutiendo si la Serie A puede volver y cómo, algo que debería quedar resuelto a inicios de la próxima semana, hoy hemos sabido que la región de Emilia-Romagna autoriza entrenarse de manera individual a sus equipos a partir del lunes, al Bologna, al Parma, al Spal y al Sassuolo, en sus respectivas ciudades deportivas y a puerta cerrada, obviamente. Se espera que a lo largo del día otras regiones italianas, sobre todo del sur, sigan la misma línea y también autoricen entrenamientos para la próxima semana.
Y otra liga clave, la Premier League, Inglaterra. Está reunida además la Premier tratando el futuro de la competición, Dani Gil.
Inglaterra se resiste a bajar la persiana. Los clubes ingleses están reunidos de forma telemática a esta hora de la tarde para discutir sobre el regreso de la Premier. Además, cuentan con el apoyo del gobierno de Boris Johnson y se está estudiando el 8 de junio como posible fecha para retomar la competición. Y uno de los asuntos que preocupan es que algunos aficionados se agolpen en masa en los aledaños de los estadios ante la imposibilidad de acceder a las gradas. Y otro aspecto importante que se va a comentar en esta reunión: los futbolistas se van a tener que someter a test de forma regular antes de cada partido, y hoy publica The Guardian que los clubes van a invertir alrededor de 40.000 euros en estas máquinas, que solo pueden hacer estas pruebas cada 2 horas y media.
Está el patio como para no querer sentirse seguro, y de seguros y de un buen seguro, como cada día hasta ahora, viene a hablar Gema Santos.
Por supuesto, siempre dando la bienvenida en Deportes Cope a Berti. ¿Cómo nos cuidan? Y más ahora, que es cuando más les necesitamos. Quizá ahora que estás en casa, estás pensando que ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿a que sí? Bueno, pues ya han pensado en ello en Berti. Se te han adelantado para que veas cómo te cuidan y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gema, y gracias a los amigos de Berti. Ahora la otra polémica de las últimas horas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y la otra polémica es la que tiene que ver con la final de la Copa del Rey de Fútbol, porque una directriz de la UEFA, Fouto, ¿puede obligar a la federación a adelantar la final y tenerla que jugar sin público?
Así es, la UEFA echa abajo el decreto Rubiales. La máxima autoridad del fútbol europeo no admite lo aprobado por la federación y asegura que si la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad no se disputa antes del 3 de agosto, el tercer equipo que irá a Europa, a la UEFA Europa League, será el séptimo clasificado de la Liga. Traducido, que el Athletic solo irá a Europa si gana la Copa del Rey. Así que la Copa o se juega en el calendario establecido por la Liga, es decir, a puerta cerrada, o no dará plaza para competición europea.
La Real Sociedad, recordemos, es cuarta en la tabla, el Athletic es décimo, así que se podría sentir más perjudicado. ¿Cómo se lo ha tomado el Athletic, José Ángel Peña?
El debate está abierto en Bilbao y la papeleta para el presidente rojiblanco Aitor Elizegui no es sencilla. Durante todas estas semanas su discurso solo ha contemplado una opción, que la final se retrase todo lo necesario para que se pueda jugar con la afición en las gradas. Ahora debe decidir entre mantenerse fiel a su masa social o priorizar la inyección económica que supondría jugar en Europa, aunque hay otra alternativa, que el equipo de Garitano alcance el séptimo puesto en Liga. Lo que está claro es que hay jugadores como Ibai Gómez que no tienen dudas. Ayer en el partidazo de COPE reconoció que prefiere quedarse sin Europa antes que jugar la final a puerta cerrada.
Me acabo de enterar de la noticia. Lo estoy escuchando a Fouto, estaba enterándome de la noticia. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Jugar la final de Copa todos, cuando digo todos, es todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar, sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público, no podríamos sacar la gabarra. Entonces, para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso.
¿Pones eso muy por encima de la plaza europea?
Si hay que decir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
¿Y la Real Sociedad? ¿Qué dice la Real de todo esto, Marco Antonio Sande?
Pues la Real no quiere hacer declaraciones públicas, pero según ha podido saber Deportes Cope y Guipúzcoa, desde la directiva quieren una final con público, como la mayoría de la afición, pero no se van a negar a jugarla sin público si así lo decide la Federación. La Real, recordemos, va cuarta, tiene jugar en Europa tiro, pero la final de la Copa del Rey, la Copa del Rey es un título y la Real está en un gran estado de forma.
La Copa ya saben que es una competición que organiza la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y qué dice el ente de Rubiales, Santi Duque?
Según ha podido saber la cadena COPE, lo primero que va a hacer la Federación es hablar con los clubes para ver qué opción prefieren, si jugar sin público antes de agosto pero manteniendo la opción de plaza europea, o si, como decía Ibai anoche en el partidazo, jugar con público antes de la final del año que viene y renunciar a esa plaza europea. La semana que viene Muni lo decidirán en una junta que se va a celebrar en la Federación.
Bueno, vamos con unos cuantos asuntos de la Liga. Por ejemplo, en el Real Madrid, Arancha Rodríguez, ¿ha hablado Gareth Bale?
Sí, 40 minutos de entrevista para un medio norteamericano, para un podcast llamado Hat Trick, en lo que Gareth Bale repasa su carrera, recuerda sus mejores goles, por ejemplo el que marcó en Mestalla al Barcelona, menciona a Modric y a Kroos como sus mejores amigos dentro del vestuario del Real Madrid, alaba entrenadores que ha tenido en el Tottenham como Redknapp y Vilas Boas, además de a Coleman en la selección galesa, y destaca el crecimiento de la Liga Americana, donde no le importaría jugar en un futuro.
So, yeah, I think it's
una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos y definitivamente es algo que me interesaría. Y es que además me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí.
En el Real Madrid, el que tiene la cabeza muy puesta en la Liga Española es Lucas Vázquez, que viene con ganas. Le ha dicho esto a Vamos.
Yo creo que somos todos los del equipo jugadores profesionales, tanto yo como mis compañeros. Creo que llevamos esta cuarentena de una forma buena, entrenando mucho, y vamos a la que volvamos a jugar, vamos a ganar la Liga.
A la que volvamos a jugar, vamos a ganar la Liga, dice Lucas Vázquez con el Real Madrid. Bueno, Barcelona, hay una entrevista al míster aquí que se tiene en la Gacheta del Sport y habla de uno de los futuribles del Barça, de Lautaro Martínez, Elena Condis.
No esconde su admiración por Lautaro Martínez, del objetivo número uno del Barça. Dice que es un grandísimo jugador, que todos los buenos pueden suscitar el interés del club y tener como gran incentivo jugar con Leo Messi. Precisamente de Messi asegura Setién que no se irá, dice que sería inexplicable una ruptura de 20 años con el Barça a pesar de que ha habido conflictos ya resueltos. Elogia Pjanic pero descarta el intercambio por Artur, que ya ha dejado claro dos veces el brasileño que no quiere irse.
Dos noticias más de las últimas horas. Juan Carlos Amon en Valladolid. ¿Es cierto que se pueden unir los equipos de fútbol y baloncesto?
Posible horizonte común en Valladolid para el equipo de fútbol y el Carramimbres de baloncesto, que iniciaron ayer una serie de conversaciones formales para buscar puntos de acuerdo comunes para ambas entidades. La reunión, que se produjo telemáticamente, fue de carácter ejecutivo y se considera, dice el comunicado, el primer paso de un calendario de encuentros con el objetivo de encontrar fórmulas deportivas, sociales y financieras sostenibles. Hay que recordar que el Carramimbres, ciudad de Valladolid de baloncesto, a diferencia de en su día el Caja San Fernando o el Baskonia, no es sociedad anónima deportiva, con lo cual el Valladolid tendría que hacerse cargo de ese montante.
Unirse en los despachos, no en el campo. Y hablando de campos y de estadios, atención a esto. Rubén López en Cádiz, ¿el Estadio Ramón de Carranza podría cambiar de nombre a Estadio Michael Robinson?
Carranza podría llamarse Estadio Michael Robinson. Es una de las opciones que contempla el ayuntamiento, que ha aprovechado una petición de firmas por internet para ponerle el nombre del inglés al Coliseo Gaditano. Recuerda el ayuntamiento que el nombre de Carranza incumple la ley de memoria histórica y aprovecha la situación para abrir un proceso participativo de cara a que opinen gaditanos y cadistas. Por su parte, el Cádiz Club de Fútbol se mantiene al margen a la espera de recibir algún tipo de notificación por parte del ayuntamiento de Cádiz.
Y una mar del fútbol, Miguel Ángel Díaz. Ha charlado el seleccionador Luis Enrique con todos los seleccionadores españoles.
Sí, en una reunión de trabajo que ha mantenido Luis Enrique con los seleccionadores de las inferiores en los canales oficiales, el asturiano les anima a ser fieles a sus sentimientos. Ellos le trasladan algunas de sus preocupaciones, como la escasez de hábitos defensivos y la poca condición física de algunos de los jugadores de las inferiores. Por su parte, Luis Enrique les deja claro cuál es su estilo de juego y les anima a ser valientes y a no temer por su puesto.
Yo juego cuando tengo el balón, a hacer el campo grande, a buscar lo que cada uno sienta que en función de lo que tiene pueda hacer. Nosotros sí que tenemos que ser consecuentes con lo que le pedimos al jugador, o sea, el balón el mayor tiempo posible y luego cuando lo tenga el rival que lo tenga el menor tiempo posible. Yo creo en el ataque y baso todo en el ataque y luego creo en presionar, que te echen con tus cartas. Oye, estas son mis cartas, yo juego a esto.
Todavía quedan un montón de noticias importantes del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Vamos primero con una noticia de Fórmula 1. Pregunta a Carlos Miquel, ¿hay optimismo en Barcelona para que haya gran premio en Montmeló este verano?
Pues sí, sí, hay optimismo, Muni, acabo de hablar con ellos y están hablando mucho con la Fórmula 1 y creen que puede estar el próximo mes de agosto disputarse allí el Gran Premio de España en el calendario entre 15 y 17 carreras que está preparando Liberty. No hay fecha todavía, pero es probable que se disputará el 9 de agosto si, como parece, Hungría pasa del 2 de agosto al 23. Hoy mismo los magiares han confirmado que la prueba será a puerta cerrada porque están los prohibidos los eventos de más de 500 personas hasta el 15 de agosto.
En baloncesto tenemos pendiente la reanudación de la Liga CB y hay un equipo que se pone a trabajar el lunes. Es el Unicaja, Emilio Guerrero.
El club malagueño volverá este lunes por la tarde al trabajo y los jugadores y sus familiares serán previamente sometidos a test para descartar cualquier tipo de contagio. La vuelta al trabajo se ha dividido en tres fases. La primera, la que arranca el lunes, acudirán a la ciudad deportiva de Los Guindos grupos de tres o cuatro jugadores para trabajar de forma individual a media pista cada uno y con solo un entrenador que estará a 2 metros de distancia. Todos vendrán cambiados desde casa y se ducharán en sus domicilios. Además, no podrán usar ni el gimnasio ni la sala de fisioterapia.
A todo esto, Albert Díez, un capitán del Barça, ha hablado de la resolución de la Liga Endesa.
Sí, es Pierre Oriola, el segundo capitán del Barcelona de baloncesto. Por cierto, a partir de mañana el equipo sigue un programa individual de trabajo outdoor. Oriola explica al Mundo Deportivo que quiere volver a competir, pero piensa que los títulos solo valen si se ganan en la pista o en un terreno de juego.
Que el Barça este año, tanto en fútbol como en baloncesto, gane algún título.
Pero jugando.
Evidentemente, jugando. Si no, estos títulos no valen. Si no jugamos, no valen.
Por cierto, hablando de baloncesto, el Valencia Basket se ha atrevido con una rueda de prensa ya presencial, José Manuel Segarra.
Pues sí, fue una imagen rara. Primero, porque la rueda de prensa tuvo lugar en plena cancha de básquet. Y en segundo, y más importante, porque los 12 compañeros, redactores y fotógrafos que había presentes estuvieron a más de 2 metros de distancia unos de otros, con mascarillas, con guantes, e incluso los protagonistas también lucían esas mascarillas hasta justo antes de comenzar una rueda de prensa ante una audiencia extrañada y sorprendida, una imagen a la que nos hemos acostumbrado.
El mundo es para los valientes. Bueno, en bádminton, noticia, cambian de fecha los mundiales, Javi Pascual.
Sí, los campeonatos del mundo de bádminton que debe acoger Huelva en 2021 se celebrarán a finales de año, concretamente del 29 de noviembre al 5 de diciembre, según confirmó este viernes la Federación Española.
En tierra de Carolina Marín, por cierto, rugby, también noticia, ¿se da por terminada la temporada, Rodrigo Contreras?
Pues sí, en un comunicado lanzado a medianoche, el máximo organismo OVAL, la Federación Española de Rugby, daba por finalizado a falta de 5 jornadas por jugar, declarando campeón al Brac Quesos Entre Pinares, equipo descendido a Hernani y equipo ascendido a los vascos también de Guecho. Por su parte, la Liga Iberdrola de las chicas continuará en su fase de playoff para ver quién es la campeona.
Y se dan por terminadas también las ligas de waterpolo. Barceloneta y Mataró van a ser los campeones, Juan Arias.
El Sabadell, con equipo masculino y femenino en la lucha por ambas ligas, discrepa totalmente de esta decisión y posiblemente tome medidas legales. Lo explican declaraciones a Sports Cope su presidente, Claudi Martí.
No entendemos ni compartimos la propuesta de la Real Federación Española de Natación. La competición está prevista que el campeón salga de un playoff organizado y no le vemos ninguna necesidad de tener que proclamar ningún campeón dada una clasificación que no fue pensada, ni creada, ni ha terminado para ese fin.
Pues así viene el deporte a las 3 y 25, me vais a permitir, Pilar, Fernando, que mandemos un abrazo muy grande a Iker Casillas. Hoy se cumple un año del infarto que nos tuvo a todos en vilo, y ahí está el hombre recuperándose y soñando, quién sabe, si un día todavía poder pisar un campo de fútbol.
Ojalá. Nos sumamos, por supuesto, a ese abrazo. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 5 minutos de deporte antes de que vuelva la tarde con Pilar y con Fernando, pero antes tenemos que resolver, porque es viernes, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nos pusiste a buscar un parque natural de España.
Sí, sí, un parque natural, por eso que hay que cuidar, para no convertirlo, por ejemplo, como el Mar Menor. Es un parque natural que está a unos 400 kilómetros de Madrid, que en él se desarrollaba una de las mejores novelas del siglo XX, novelas españolas, que era Cañas y Barro, de Roberto Ibáñez.
De Vicente Blasco Ibáñez, sí, señor.
De Vicente Blasco Ibáñez, correcto. Un parque natural que antiguamente desde Madrid se iba por una avenida, por Vallecas, que sigue existiendo y que lleva su nombre.
Hombre.
Y que muy cerquita de ese parque natural hay un parador en el que muchas veces se concentró la selección española de fútbol.
¿Qué tiempo?
Imagino que tendremos ahí un sonido magnífico para saber cuál es.
A ver.
¿Cuántas ciudades en el mundo tienen un parque natural adosado?
Con
el
emoción.
Valor de la Albufera es inmenso.
Hombre,
ya que es lugar
por
de
favor, el parque natural de la Albufera.
La Albufera, que es chulísima y que mucha gente no ha visto nunca.
¡Qué maravilla!
Así es que este año no hay que perdérselo.
Asenjo, el ganador.
Se llama Fran y en Twitter es @supercórdoba.
Pues felicidades. ¡Oye! Para Fran.
Supercórdoba.
Como un super Paco. No, este es super Fran. El otro sería del Cádiz. Bueno, sí. Abrazo muy grande, Peter Martín.
Igualmente para todos, pasarlo bien.
Cuídate mucho. Bueno, llega un fin de semana, ya digo, el último antes de que vuelva el fútbol a la actividad, de momento con los entrenamientos y de momento con los test, tocamos madera, y hay que seguir pidiendo sugerencias, qué poder hacer, ¿no? Ver en el deporte, en la tele, estos días. Mira, ya sabéis que siempre le pedimos consejo, por ejemplo, a Maldini, Gran Maldini, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en tu canal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Pues mira, por ejemplo, en los dos últimos días he hecho dos directos con dos partidos completos que ya están en el canal, la gente los puede ver en mi canal, en Mundo Maldini. Anteayer hice el Barça-Feyenoord de la Copa Europa de la 74-75 con Cruyff, con Rexach, un partido espectacular con los 3 goles de Rexach, seguramente el mejor partido que ha hecho Rexach en su carrera en el Barça, comentado por el propio Carlos Rexach, que estuvo en directo conmigo en el canal, y ahí está el partido ya perfectamente entero para que lo vean cuando quieran. Y ayer hice, y está igual, ya completo, para que vean cuando quieran, con Alfredo Relaño, que fue un deleite escucharle todo el partido comentando el Real Madrid-Manchester United del 68, con Pirri, con Amancio, con Zoco, con Velázquez, con Grosso, un partido realmente memorable, y en el United juegan Georgie Best y Bobby Charlton, por ejemplo, semifinal de Copa de Europa del 68. Y voy a subir varios vídeos el fin de semana. Ya, por ejemplo, te recomiendo, aparte del top 50 de equipos legendarios, te recomiendo uno muy rápido, que es un partido que he hecho virtual entre dos equipos formados por un World Club Men, es decir, los 22 jugadores de ese partido solo han jugado en el mismo equipo toda su carrera. Casos, por ejemplo, Paolo Maldini es un caso claro, Ryan Giggs otro, pues los 22 jugadores. Yo creo que lo va a disfrutar mucho la gente. Un abrazo
Maldini, me mola un montón. Bueno, el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, que se puede salir a correr desde las 6 de la mañana, pero eso es hacer deporte o trabajos forzados. Me consuela que la semana que viene volverán los equipos de fútbol y como harán de dos en dos o así, la primera pareja puede aparecer a las 3 de la madrugada. Sería bueno que volviera el Sereno a Valdebebas, al Cerro, Paterna, Zubieta, San Adrián. ¡Sereno! Y el tío llega con las llaves, abre y los chicos para dentro. Ojalá vaya todo bien y podamos acabar la liga. ¡Ah! Lo de la final de Copa. Ya, hay que jugarla antes del 3 de agosto por lo de la Plaza Europea. Yo estoy con Ibai, que ayer lo explicó en el partidazo. Esa final con gente es más que una Plaza Europea. Propongo un sorteo. Moneda, cara o cruz. El que lo gane, a Europa. Y la final, ya con gente, cuando se pueda. Una ocurrencia. Bueno, y lo de las 6 de la mañana, va.
alguno saldrá a las 6 de la mañana. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo ha estado comandando la producción y Camila Sons a los mandos del sonido. Ya saben, mañana mucha precaución, ¿eh? Que podemos salir a la calle, pero depende de nosotros. De nosotros depende que esto vaya bien. Cuídense mucho, nunca bajen la guardia, y menos a partir de este fin de semana. Y ya saben, que la radio, más ahora que nunca, siempre les acompañe. Sigue la tarde con Pilar y Juan Fernando. Sigan ahí, gracias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos en este 1 de mayo en el que, bueno, no hay manifestaciones como solía haberlas, manifestaciones de los sindicatos. Ha habido rueda de prensa, ahora la comentaremos. Y en la que, jornada en la que hemos sabido que han sido 281 de los nuestros los que ya no están con nosotros. Todo lo que son, lo que han sido, no se pierde. Ha habido un ligero repunte en el número de fallecidos. La noticia también es el cierre de IFEMA, el cierre del hospital de campaña de IFEMA, que ciertamente ha sido un ejercicio, bueno, de flexibilidad, de energía, de los sanitarios, de los médicos, de las enfermeras. Hoy ha habido, se ha tocado el himno nacional, se ha aplaudido a los médicos, los enfermos han agradecido, los que quedaban ya, que son pocos, ahora están ya desinfectando IFEMA, y luego ha habido pues una petición, lógicamente, del personal sanitario de material de protección, de test. Han coreado esa petición, que es lógico que la coreen con los datos que tenemos de personal sanitario infectado, ¿no? No han dado un paso para atrás, han estado ahí y lo están pagando muy caro. Hemos conocido el cuadro macroeconómico, las previsiones que hace el gobierno para este año y para el que viene con el COVID. Claro, los datos son escalofriantes, una caída del PIB del 9,2% y un repunte del paro hasta el 19%. En realidad, estas previsiones, dice la ministra Calviño, que son muy conservadoras. La verdad es que, por ejemplo, la AIREF, que es un instituto independiente, autoridad fiscal independiente, enseguida ha salido a decir que no respalda estas previsiones porque, bueno, no hay suficientes datos y que puede haber un margen de error del 40% o el 60%. Es decir, que puede que sean peores todavía. En síntesis, lo que se ve en estas previsiones, que ya digo que pueden ser peores, es que 2020 es un año, en cierto modo, perdido para la economía española. Luego están las previsiones de recuperación, de crecimiento. Y ahí es donde es más difícil. Si las del 20 es difícil creerlas, las del 21... es todavía más difícil creerlas, porque el gobierno tiene unas previsiones de recuperación más optimistas que Italia y apoya mucho la recuperación en un importante crecimiento del sector exterior, cuando en realidad el sector exterior en el 21 pues estará mal, porque esta es una crisis global, ¿no? La situación económica pone de manifiesto las debilidades de nuestro tejido productivo, de nuestro sistema de relaciones laborales. O sea, la crisis nos golpea más por eso y la recuperación será más lenta por eso. Lo que exige respuestas flexibles, no ideológicas, sabiendo que lo vamos a pasar muy mal. Hemos escuchado la rueda de prensa de los sindicatos. Bien, han hablado de la necesidad de ponerse de acuerdo con empresarios para la prolongación de los ERTEs y para la regulación esta que impide un despido 6 meses después del ERTE. Eso habrá que modificarlo. Pero la música, modificarlo digo, para establecer una prórroga, para ver qué hace que una empresa no cierre, porque si no puede continuar la empresa o si tiene que reducir el número de empleados, si tú lo obligas a tenerlos durante, y es una tragedia, pero si los obligas a tenerlos durante 6 meses más después del ERTE, pues puedes estar obligando a cerrar. Hemos escuchado el discurso de los, el discurso, la rueda de prensa de los dos secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. Bueno, está bien, reclaman protección de los trabajadores, está bien, pero el discurso es viejo. Es un discurso que sigue hablando del gasto público, que es necesario, por supuesto, pero es como si los viejos esquemas anteriores a marzo todavía perviviesen. El mercado de trabajo, por ejemplo, en España en este momento requiere una reinvención absoluta. O sea, ya teníamos un mercado de trabajo que era un desastre, ¿eh? Crecimos mucho en los últimos años y a pesar de crecer mucho seguíamos con una tasa de paro alta, con un mercado dual, con un mercado en el que los que tenían un contrato indefinido pues les iba muy bien y sin embargo había una gran cantidad de contratos temporales, los jóvenes tenían y tienen unos contratos malos en muchos casos, ¿no? Claro, esto requiere replantear desde el principio todo. Aquí lo venimos diciendo desde hace muchas tardes. Si seguimos afrontando lo nuevo con esquemas económicos de lo viejo, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado, primero porque el zurriagazo económico es inmenso, y luego porque nosotros tenemos que reconocerlo, y es que además es conveniente partir de la realidad. Tenemos unas debilidades productivas muy importantes, o sea, de una dependencia del sector turístico que no va a tirar. Que quiero decir que tardaremos, y es duro reconocerlo, tardaremos en tener el número de visitantes que teníamos antes. Sin este ejercicio de realismo, sin esta voluntad de aportar soluciones nuevas a una situación radicalmente diferente, pues se retrasará todo, se retrasará, y el sufrimiento, el estrés social, que lo tenemos todavía muy presente, ¿eh? Porque parece que fue ayer, el estrés social será mucho mayor. A retos nuevos, soluciones nuevas. Y cuando oyes hablar a según qué líderes sociales, sindicales, dices, bueno, bien está que por ejemplo, el teletrabajo, que se proteja. Sí, bien. Si hay que regularlo, la gente está matándose a trabajar 10 horas seguidas, ¿no? Y hay que decir, mire usted, a partir de tal hora no se llama, a partir de... Y eso está todo muy bien. Pero la cosa es mucho más de fondo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este viernes primero de mayo, este Día del Trabajador. Fíjate, de rozar con los dedos una plaza como funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid a usar esos mismos dedos para empaquetar espárragos en su pueblo. Este es el camino que ha hecho Esther Rocha desde que el pasado 7 de febrero terminara el último examen de sus oposiciones hasta hoy. Esther se ha dedicado en cuerpo y alma desde el 2018 a estudiar sus oposiciones y en este tiempo solo paraba unas horas a la semana para dedicarse a su gran pasión, el rugby, porque Esther es jugadora del MAD Rugby de Boadilla y premiaba tantas horas de estudio yendo a entrenar un par de días a la semana y a jugar sus partidos los sábados y los domingos. A principios de marzo, la Federación Española de Rugby decidió parar la liga ante la amenaza del coronavirus, así que como ya no podía jugar y lo único que tenía que hacer era esperar a que se publicaran las notas de las oposiciones, pues Esther decidió volver a Fontanar, que es su pueblo de Guadalajara, donde viven sus padres. Allí fue donde la pilló el estado de alarma, en el pueblo, mientras seguía formándose con cursos online para arquitectos. Y cuando su madre le comentó que se necesitaban manos de obra para trabajar recogiendo espárragos, oye, pues allí que se fue, porque Esther está acostumbrada a un campo que también es duro, el campo de rugby. Esther Rocha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, eres aparejadora, jugadora de rugby, ahora trabajas en una nave empaquetando espárragos. ¿Qué es más duro, el campo de rugby o el campo de espárragos?
Yo, en realidad, eso, estoy en la nave. Diría que el campo de rugby. Pero bueno, el campo de rugby, como será el campo de espárragos, porque están, pasas el calor o pasas el frío, cuando hay frío los golpes duelen, pero bueno, tanto en el rugby como en los espárragos estoy muy bien acompañada, en el rugby de mis compañeras de equipo, y aquí en los espárragos la verdad es que hemos hecho también equipo en la línea de producción, que es lo primero que te explican al llegar, que tienes que ayudar a tus compañeras, igual que pasa en el rugby, así que contenta en los dos sitios.
Porque ahora estás trabajando en el control de calidad dentro de la nave, ¿no? ¿Qué es lo que haces realmente?
Eso es. Pues lo que hacemos es preparar los manojos para su envasado, bueno, y de hecho envasarlos, en función del diámetro y el gramaje que tengan que llevar, que no estén rotas las espiguitas de los espárragos para que queden los manojos bien, que van a llegar a los supermercados.
Bueno, estamos hablando, en esa zona lo que se da es el espárrago verde, ¿no?
Sí, eso es espárrago verde.
El espárrago verde. Y luego tenéis también que hacer, en esos controles de calidad, lo vais dividiendo por grosor, digamos. Estos espárragos que son más gordos van para unos paquetes, los más finos para otros, ¿o cómo se hace eso?
Sí, en función de quien lo haya pedido, pues se preparan desde manojos de 400 gramos a de un kilo y van por diámetros, van por saltos. Pues del 12-16 o del 16-20, mayores de 20 que se venden a granel, como al peso, digamos, o los muy finitos. Y entonces también les quitamos la parte blanca para que el manojo no lleve exceso de parte blanca, si es que no lo ha cortado la máquina. En teoría lo tiene que hacer una máquina, pero bueno, damos ese último vistazo.
Ese toque final lo dais vosotros, a mano. Uh-huh.
Sí, para que no haya fallo.
¿Cuántas sois? ¿Cuántos trabajáis ahora mismo ahí en la calidad?
En la nave estamos ahora mismo 30. Tiene mucha más capacidad, pero creo que por la situación pues hemos reducido un poco. De hecho, hay campos que se están quedando sin trabajar.
O sea, que hay espárrago que no se está recogiendo, porque no se puede.
Eso es. Sí, no había mano de obra, entonces ha habido algunos campos que se han tenido que quedar sin recoger.
Pues qué pena, ¿no?
Así que... Sí, sí que da pena, sí.
Tú estás
porque
acostumbrado
además es la
por
temporada...
lo que... Dime. Uh-huh.
No, eso que es la temporada, que es que salen los espárragos el día que salen. Hoy nos lo explicaba muy bien el jefe, que hay veces que empiezan a salir cuando, por ejemplo, cuando hace sol, salen muchos, entonces en la nave lo notamos. El ritmo de trabajo, pues, cambia. Nos tenemos que adaptar al espárrago.
¿Qué jornada laboral estás haciendo, Esther?
Pues empezamos normalmente sobre las 9:30, paramos en un descanso a media mañana, luego paramos una hora y cuarto a comer, otro cuartito de hora por la tarde y nos quedamos normalmente hasta las 7:30. O sea, de 9:30 a 7:30.
O sea, es una jornada larga, pero notamos que tú, por lo que estoy contando y por lo que me dices, tú eres una mujer desde luego acostumbrada a trabajar. Cuando estudias a fondo, cuando juegas al rugby, por lo que veo, bueno, pues siempre es un deporte muy exigente. Supongo que entrenas y juegas también a fondo. Ahora estás trabajando en la nave, pero ¿por qué estás trabajando ahora mismo con el espárrago? Es decir, ¿por qué lo haces?
Pues es mi pequeña aportación a pues intentar que el frenazo de la economía no sea tan grande, intentar pues que no sé, es mi forma de echar una mano a ese pago a los sanitarios y también pues para estar en casa, o sea, me podía permitir venir aquí porque tengo transporte, porque me pilla cerca, entonces para estar en casa parada me he podido permitir venir. Que no pasa nada por estar en casa, yo estaba muy justo también, pero como sabiendo que me lo puedo permitir, quedarme en casa no me parecía... Sabiendo pues que yo puedo hacer
a
algo.
A mí me parece que tiene mucho
mérito. Que a veces que lo que toca es quedarse, ¿no?
Lo que toca es quedarse en casa, excepto la gente que tiene que trabajar, servicios esenciales y que de alguna manera, bueno, pues la producción agrícola no debe quedarse en los campos, como tú dices, aún así no se está recogiendo todo, es una pena. Y gracias a gente como tú y como tanta gente que sí está recogiendo, que sí está trabajando, pues los demás tenemos que comer precisamente y por eso podemos seguir en casa. O sea que todo forma parte de una cadena importante, desde luego. Que digo que, que para mí, desde luego, lo que haces tiene mucho mérito. Lo que haces en cualquier ámbito de tu vida, ¿eh? Porque lo de jugar al rugby me parece tremendo. ¿Cuándo empezaste a jugar al rugby?
Empecé en 2005, al empezar la universidad. Y yo es que recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Es un deporte que antes tenía mucha fama de ser como más de chicos. Y entonces hay muchas chicas que no se animan a probarlo. Y error, gente que lo ha probado al final engancha muchísimo. Porque,
¿por qué?
De verdad, hay un compañerismo, siempre te vas a sentir súper respaldada y muy muy buen rollo. No sé si sabes lo que son los terceros tiempos de rugby. Hay mucho respeto hacia el rival y luego después del partido nos quedamos a tomar algo con el otro equipo. No sé, a mí me enamoro desde el principio del deporte porque hay que probarlo y tiene peor fama de la que debería.
No, yo creo que no, fíjate que no, eso que dices que tiene mala fama, es verdad que parece como muy bruto, es decir, muy muy de contacto físico, muy muy de golpes, pero luego yo creo que sí es verdad que tiene buena fama, Esther, en el sentido de que siempre se ha dicho que en realidad es un deporte de auténticos caballeros, por cómo os lleváis luego todos, tanto en la cancha, en el comportamiento en la cancha como fuera de la cancha, ¿no? Y veo que eso también se da en el rugby femenino, ¿no, Esther?
Sí, los valores son compartidos.
Bueno.
Y además eso, es un juego de evasión, de estrategia, el contacto pues toca hacerlo, sobre todo cuando te toca defender, pero es muy complejo, tiene mucha estrategia y es mucho compañerismo y mucho respeto al árbitro y al rival. Entonces, y luego que es divertido por la complejidad. A mí la complejidad que tiene también me parece muy divertida.
Oye, ¿ya sabes las notas de la oposición?
No, y de momento, yo miro todos los días la página web del ayuntamiento a ver si han publicado algo.
¿Y qué? Nada.
En la pestañita del tercer examen, pero nada. De momento creo que con la situación que hay va a tocar esperar un poquito más.
Esther, bueno, ahora mismo estás ahí trabajando en el Espárrago, en tu pueblo, en Fontanar, sí, esperando esa nota de la oposición. ¿Cómo te salió el examen, por cierto?
Yo salí contenta, pero no sé si es porque me salió bien o porque me lo había quitado de encima, no sé.
Pero lo que más ilusión te hace es poder volver a jugar al rugby, a ver si pasa todo esto y puedes recuperar los partidos.
Sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas, tenemos todas muchísimas ganas. Estamos moviendo lo que no podemos movernos en el campo, estamos intentando hacer juegos y demás en redes sociales, en nuestra página web, publicando vídeos de todas juntas, hacemos videollamada semanal porque nos echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas. Lo que pasa es que, bueno, pues toca ser paciente y mientras, pues eso, hacemos juegos vía internet.
Bueno, pues Esther, ahora mismo empaquetando espárragos en una nave de Fontanar en Guadalajara, esperando la nota de las oposiciones, aparejadora y jugadora de rugby en el equipo de Boadilla. Esther Rocha, ha sido un placer conocerte, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Mira, Esther sí que es representativa de este primero de mayo, Día del Trabajador Rosa, ¿eh? Tremendo la cantidad de cosas que hace esta mujer.
Y tanto que sí.
Bueno, los demás, la mayoría, no todos, pero muchos, con este confinamiento lo que hemos descubierto es el teletrabajo. Los de la radio, lo estamos contando también aquí cada día, Rosa, pues trabajamos la mayoría desde casa, ¿no? Yo misma estoy en casa, Fernando de Aro está en casa, Rosa está en casa.
Sí.
Muchos de nuestros colaboradores y del equipo, parte del equipo también, otros tienen que ir presencialmente a la redacción, lo recordamos siempre, también los técnicos, por supuesto. Pero con esto del teletrabajo pasan muchas cosas.
Demasiadas.
Y es lo que le estamos preguntando a los oyentes hoy. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, porque a ver qué cosas pasan en casa mientras tú intentas teletrabajar. Y Lola de Murcia nos dice que ella lo mismo está haciendo. Nóminas porque trabaja en una gestoría, como que te pone las lentejas en el fuego y que más de una vez se le han quemado por estar hablando con un cliente. Y luego también te puede pasar el caso de tener que trabajar con el olor a sardinas que está cocinando la vecina y que claro, se cuela por toda tu casa. Y estás tú también, aquí intentando, ahí,
eso,
con
eso
el olorcito. Pasa. Bueno, nos contaba también un oyente que en medio del teletrabajo se le rompió el lavavajillas y aquello empezó a soltar espuma. Vamos a ver cómo termina este percance doméstico.
Hola, ¿qué tal? Mira, pues yo soy ingeniero de sonido y estoy haciendo mucho teletrabajo desde casa porque hay que seguir terminando unos episodios que estamos haciendo sobre unos reportajes y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba perfilando en mi home studio los audios y vimos como que de la cocina empezaba a salir la fiesta de la espuma. Se nos ha estropeado el lavavajillas y el lavavajillas empezó a escupir espuma, pero no lo podéis imaginar. Tuvimos que salir corriendo, empezar a recoger a puñados la espuma que salía del lavavajillas y al final, bueno, pues hemos podido solucionarlo. Vino el técnico, nos arregló, era una tontería que tenía, pero como que este teletrabajo nos está trayendo muchas sorpresas.
Ya te digo, yo me hubiera deslizado un rato por la espuma, ¿no? Antes de recogerla. ¿Ya puestos?
Bueno, sí, y tanto. Y esta otra oyente, que es profesora, nos cuenta lo bueno y lo malo de trabajar en casa.
Buenas tardes. Como ventajas, no tener que levantarme a las 6:30 de la mañana y no tener que hacer 128 kilómetros diarios. Como desventajas, todas. Yo soy profesora y con el teletrabajo se ha perdido pues el contacto con el alumno, que es lo más gratificante. Yo, feliz día del trabajo.
Igualmente, lo mejor o lo peor. Teletrabajar, o lo más gracioso o más curioso que te ha pasado, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Not unusual to have fun with anyone, but when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Y así ha sido el reencuentro, confinados y por videollamada, de los actores del Príncipe de Bel-Air.
Any of you have a problem feeling stuck in the world expecting you to be your character?
Ahí están Will, el tío Phil, Geoffrey, Carlton, y es que todo el mundo se está reuniendo estos días por videollamada para recordar viejos tiempos. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, una cosa, el tío Phil estaba pero en foto porque murió en 2013. Que
¿sí?
nadie se asuste. Sí, sí, el tío Phil murió en 2013.
¿Y le tenían puesto allí una foto? Pues es que no me he fijado yo en eso.
Y han hecho un recordatorio de sus imágenes y los demás se han emocionado mucho.
Ah, sí, amigo. Sí, sí, sí. Bueno.
Bueno, no, cuentas... no quería romper la magia, pero
no,
ahí
está. No, pues la ha roto. O sea, ahí lo
estaba,
siento, ya la ha roto. Bueno, porque pues además adiós. Yo en eso no me había fijado. Pero bueno, ¿cuántas videollamadas has hecho esta semana? A ver.
He hecho dos directos, el martes y el jueves, por Instagram. Tengo otro el domingo, tengo una videollamada esta noche, tuve una el miércoles y tengo otra mañana.
¿Está bien? ¿Necesitas una agenda para las videollamadas?
No está mal, no.
Si es que es verdad que no damos abasto, fíjate en este dato. Fíjate, la plataforma de videollamadas Zoom ha pasado de 10 millones de participantes diarios en diciembre a 300 millones de personas al día en el mes de abril. Es decir, que se han multiplicado por 30. O en el caso de WhatsApp, que antes solo permitía una videollamada entre cuatro personas, esta semana anunciaba que se ampliaba ya a 8.
Ah.
Pero claro... Esto, que parece muy chulo, que divertido, que bien, hablo con mucha gente, tiene una cara B, y es el llamado estrés digital. Teniendo en cuenta además que por cuestiones de teletrabajo, muchos estamos colgados del teléfono todo el día. Javier Muñoz es psicólogo. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que existe esto del estrés digital. ¿Qué es?
Bueno, el estrés digital es un cuadro amplio que hace referencia fundamentalmente a esa ansiedad que nos genera el estar todo el día conectados a redes sociales o depender de aparatos electrónicos, pues estar chequeando nuestros perfiles en las redes o estar pendientes del correo electrónico y no ser capaces de desconectar. Y esto en algunos casos a personas que los utilizan mucho pues les puede llegar a causar pues desde trastornos de ansiedad, nerviosismo, hasta problemas de sueño, dolores de cabeza, etcétera, etcétera.
Madre.
Yo hablo por mi gremio, el gremio de los actores y de los cómicos. Tengo compañeros, yo cuando me apetece algo lo grabo y cuando no, no. O hago un directo. Pero tengo amigos que se han propuesto hacer algo todos los días y están realmente estresados, porque aparte lleva horas montar un vídeo bien y es que tienen que generar contenidos nuevos y lo están pasando mal. Digo, pues déjalo. Esto de autoimponerse, ¿no? Estás...
Claro, yo creo que en general ahora mismo lo que comentaba Pilar del tema de las videollamadas es una ventaja enorme. Vamos a imaginarnos todos qué sería de nosotros o qué habría sido de nosotros en este confinamiento si no hubiésemos tenido esta herramienta. Yo creo que es una herramienta fantástica, ¿no? El problema es que abusemos demasiado de ella, o un problema que sí estamos viendo en el confinamiento es que estamos siempre disponibles. Claro, no tenemos excusa para no responder. Entonces hay gente a la que en un momento dado no le apetece estar en una videollamada o le gustaría estar haciendo otra cosa, aunque fuese en su casa, y sin embargo, como está en casa, no tiene excusa para librarse, ¿no? Y eso genera a veces mucha sensación de invasión por parte de los demás, ¿no? No tener un espacio propio donde refugiarse, ¿no?
Además es que en el caso de la videollamada, es decir, en estas llamadas en que además te ven, tienes que mostrar una imagen y demás, te crea como más ansiedad todavía. ¿No era tu madre, Juan, la que dijo un día? Porque en eso sí, las personas mayores de repente han aprendido a hacer videollamadas, pero esto se lo toman de forma mucho más relajada. Y creo recordar que fue tu madre, Juan, la que dijo un día que le estabas llamando por videollamada y te dijo, hay un momento que yo no estoy ni arreglada ni nada. Exacto,
sí, sí.
Que no voy a contestar, ¿no?
O sea, no me lo cogió.
Quiere decir, Javier, que se podrán poner límites, no sé.
Claro, claro, yo creo que eso es fundamental. O sea, hay que... Esto un poco igual que en las interacciones normales que tenemos y que vamos a tener cuando salgamos del confinamiento, ¿no? Pues hay veces que hay que decir que no, o que no me apetece, o que hoy estoy cansado, o que, bueno, pues sencillamente no es el momento adecuado para responder a la llamada, ¿no? Yo creo que ahí la madre de Juan estuvo fantástica. Si no te apetece o no te ves bien, pues con decir que no es más que suficiente.
Me llamó una persona, ¿sí? Una compañera de la radio el otro día y no lo cogí, pero no lo cogí porque estaba en otro lado de la casa y no lo oí. Y cuando devolví la llamada, no has cogido el teléfono. ¿Dónde estabas? O sea, que es verdad que se genera también unas expectativas por parte del que llama de respuesta inmediata. Yo no sé si esto en el trabajo, también los jefes creen que pueden disponer de sus empleados a cada momento.
Sí, de hecho, es una de las cosas que dicen que habrá que limitar si el teletrabajo sigue avanzando, ¿no? Que es el hecho de que la gente tenga derecho a su tiempo propio, ¿no? Y a desconectar en algún momento. El problema de las redes sociales y de las técnicas que tenemos ahora de videollamada o de teleconferencia es que te pueden llamar en cualquier momento. Entonces hay que poner límites, hay que decir que no, como decíamos, y además hay que decir que no vamos a responder siempre inmediatamente, que este es uno de los grandes esclavitudes de este tipo de tecnologías, ¿no? Que la gente te manda un email y ya piensan que lo has leído por el hecho de que te lo han mandado, o un mensaje, ¿no? Y a veces no es así, y tenemos que tener la capacidad de decir que no, o sencillamente la gente, los demás tienen que aprender que no estamos siempre disponibles.
Eso, por supuesto. Y luego, en el tema concreto de la videollamada, además es que en comparación con una charla cara a cara normal de las que teníamos antes, en la videollamada nos genera como todavía más tensión porque tenemos que tener más atención, ¿no? Más atención a las expresiones faciales, al tono de voz, al lenguaje corporal. Claro, es que hay que estar pendiente de muchas cosas. Esto genera más ansiedad, ¿no, Juan? Javier, perdón. Bueno, Juan, Javier, da igual.
Sí, yo creo que hay una cosa que tienen las videollamadas, es que a veces dan una falsa sensación de que vas a entenderlo todo mucho mejor cuando realmente, primero, gran parte del lenguaje verbal, aunque parezca, o sea, el lenguaje no verbal, aunque parezca que no, se pierde, porque no es lo mismo ver a una persona a través de una pantalla que verla en directo, ¿no? Perdemos muchos matices que de otra forma veríamos, ¿no? Luego, además, estamos expuestos y dependemos de tener una buena conexión, que no todos tenemos, ¿no? Con lo cual, hay veces que no se entiende bien, o que no se ve bien, o que se corta, y eso genera también mucho malestar. Entonces, yo creo que bueno, pues hay que aprovechar toda la parte buena que tienen y entender también que no es exactamente como una relación personal, que es mucho más rica en ese sentido, ¿no? La capacidad que tiene de transmitirnos información.
Y sobre todo yo creo que hay que aprender a decir que no, porque lo que tú decías, el fin de semana, no sé vosotros, pero de repente el amigo te llama, no sé qué amigo, oye, ¿podríamos hacer juntos una videollamada? Te llama otra amiga, oye, ¿podríamos hacer...? Y dices, oye, llega un momento y dices, pues va a ser que no, ¿no?
Pero ha ido a menos. Los primeros días era una invasión continua.
¿Sí? Claro, yo creo que sí. Claro. Sí, hay de menos, y además hay que aprovechar algo que tienen muchas de estas plataformas, que es la limitación de tiempo. Es decir, uno pone una videollamada y no tienen por qué durar los 40 minutos o la hora que te puede dar cualquiera de estas plataformas, sino que uno puede decir, mira, pues hablamos 10 minutos, nos vemos cómo estamos y ya está, ¿no? Porque si no, esa sensación de estar generando contenido y de tener algo de qué hablar constantemente porque tienes a alguien enfrente es también muy incómoda, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tomamos buena nota. Siempre estoy de acuerdo con lo que dice el psicólogo Javier Muñoz. Juan, gracias. Luego nos vemos, nos escuchamos. No, nos vemos. Ah, podríamos hacer videollamada. Bueno, nos escuchamos. Gracias, Javier. Hasta luego. Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una estrella inimitable.
No puede hablar más claro.
Dos directores geniales.
El clásico flechazo.
Y tres westerns magistrales.
Ha renegado de nosotros.
Centauros del desierto, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
¿Dónde?
Ahí.
El viernes por la tarde, en 13.
personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.